director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez, y actual director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Óscar Arteaga, a quien ya tenemos en nuestros estudios porque vamos a hablar justamente de esto, hacia dónde va el sistema de salud y particularmente por las declaraciones que hiciera la directora de FONASA, Janet Vega, que planteó cambios al sistema de cotización que podría derivar en la desaparición de las ISAPRES. A ver, ¿de qué se trata? ¿Qué tal, Óscar? Gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación.
Óscar, ¿desaparición o tal vez que las ISAPRES juegan un rol menos relevante de lo que están jugando ahora? ¿Cómo leer bien las declaraciones de Janet Vega y hacia dónde debería enfocarse, según usted, los cambios que podría plantear el gobierno más adelante? Lo decíamos, toda la atención está ahora puesta en la educación, pero más adelante, tal vez en el segundo tiempo del gobierno de Bachelet, apuntar a estos cambios. ¿Dónde debería estar el énfasis, a su juicio?
Yo creo que más que focalizarse en las declaraciones de la directora del Fondo Nacional de Salud, hay que ir un poquito más atrás, porque existen razones por las cuales la presidenta de la República estimó conveniente constituir una comisión que pudiera estudiar el problema del aseguramiento así llamado privado en el sector salud y proponer cambios. Entonces, lo que hay ahí es una constatación de que estamos frente a un sistema que tiene problemas. Y eso a mí me parece que es relevante, porque quizás no se ha hecho suficiente claridad respecto del tipo de problemas que tenemos. Y al respecto, yo quisiera señalar claramente que el sistema de salud, en su dimensión de arreglo de seguros en Chile, representa una completa anomalía respecto de lo que existe en el mundo. Y particularmente lo que existe en los países desarrollados, a los que Chile se incorporó hace ya un par de años cuando fue invitado a ingresar a la OECD. Entonces, lo que nosotros tenemos en materia de seguro es para salud es un conjunto de instituciones privadas que tienen fines de lucro, muchas ellas, y que administran una cotización que es obligatoria, que de acuerdo a toda la doctrina de la seguridad social, corresponde a un modo de financiar un sistema que es para todos. Sin embargo, estas entidades discriminan por riesgo individual, comportándose como si fueran seguros privados. Y eso es una anomalía. Las instituciones de seguridad social surgen en el mundo porque los seguros privados en salud no funcionan. Para que funcione un seguro privado se requiere, entre otras cosas, ¿no?, que haya una posibilidad de estimar los riesgos de las personas y que esos riesgos no pueden ser absolutos, no pueden, es como un seguro de vida, un seguro de auto, un seguro de incendio, tiene que haber una probabilidad que sea menor que la certeza absoluta. Sin embargo, en salud ocurren fenómenos que son de certeza absoluta. Hay personas que nacen con una cierta enfermedad que se llaman congénitas y la van a tener toda su vida. Cuando las personas adquieren una enfermedad que se llama crónica, la van a tener toda su vida, por lo tanto no hay nada que asegurar. Ese tipo de circunstancias es lo que hace que los seguros privados propiamente tal, como los seguros de auto, de incendio, no funcionen en salud. Y por eso que surge la seguridad social en el mundo. Y el sentido que tiene la seguridad social es poder brindar protección a las personas en lo que se denomina estado de necesidad, entre los cuales la enfermedad es uno de ellos. Y distribuye el riesgo en el conjunto de toda la población. Por eso que estos arreglos son obligatorios, todos tenemos que ser parte de ellos, de modo que en función de nuestras capacidades contribuyamos a su financiamiento y en función de nuestras necesidades hagamos uso de ellos.
Claro, estamos con Óscar Arteaga, él es director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, pero lo cierto, Óscar, es que los seguros privados de salud claramente funcionan como seguros privados de bienes de consumo, pues.
Bueno, yo quiero insistir en que el arreglo chileno constituye una anomalía porque efectivamente permite que estas instituciones que captan una cotización que es obligatoria, nadie puede, que esté asalariado, nadie puede dejar, ¿cierto?, de contribuir, y en ese sentido se acercan a la seguridad social. Sin embargo, estas instituciones vinculan lo que se les exige a la persona como contribución con el riesgo individual, y eso no es propio de un arreglo de seguridad social. En una cuestión que es básica en cualquier arreglo de seguridad social es que el riesgo de la persona de tener un problema de salud esté desvinculado a su capacidad de contribución, y eso es lo que hay que recuperar para el sistema de salud chileno.
Sin embargo, y siguiendo con este punto, sigue siendo para el usuario del sistema, digamos, privado de salud, sigue siendo mucho más atractivo estar en el sistema privado, pues. Porque cuando uno va al sistema de salud pública, todavía hay una serie de dificultades y resortes que hay que pasar una serie de obstáculos, quiero decir, para poder alcanzar una adecuada atención.
No, yo creo que eso es así, es efectivo. Sin embargo, yo creo que hay que hacer una distinción en lo que es el mecanismo de seguro que a las personas les permite acceder a lo que les importa, que es la atención de salud. Uh-huh. Entonces, por una parte tenemos el seguro y por otra parte tenemos el aparato prestador, que puede ser público o privado. Hay prestadores públicos, hay prestadores privados. Y cualquier arreglo de seguro al que se pueda arribar, bueno, puede efectivamente funcionar con prestadores públicos o privados. Entonces, no es condición sine qua non tener un sistema como el que tenemos de ISAPRE para poder acceder a los prestadores que las personas requieran. Eso a mí me parece que es importante aclarar porque genera confusiones. Muchas veces ocurre además que los aseguradores que tenemos hoy, las ISAPRES, se visten con los ropajes de calidad de los prestadores privados, lo cual a mí parece que no corresponde, porque estamos hablando de dos componentes distintos del sistema de salud.
Eso es importante diferenciarlo. Estamos con Óscar Arteaga, sí, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Y Óscar, tú decías al principio de la entrevista que, claro, es una anomalía, y para ayudar a entender cómo funciona la gente, porque existe en los países de la OCDE, en Estados Unidos, en Europa, en fin, existe salud privada, existe salud pública. ¿Cómo funciona los sistemas que, está bien, no son equivalentes a las ISAPRES, pero cómo funcionaría un sistema que a tu juicio no tuviera las distorsiones que sí genera este actual sistema?
Mire, de lo que estamos hablando es de arreglo de seguridad social. Y como decía, el propósito de cualquier arreglo de seguridad social es poder brindar protección a las personas, a los ciudadanos, al conjunto de los ciudadanos, independientemente de su capacidad de ingreso, frente a lo que se denominan estados de necesidad, que son circunstancias que las personas ven afectadas su posibilidad de generar los ingresos que les permiten vivir, ¿no?, en forma autónoma. Entonces, hay distintos tipos de arreglos, ¿eh? Hay arreglos que descansan, por ejemplo, en un financiamiento completamente distinto al que nosotros tenemos, que es sobre la base solo de impuestos generales. El ejemplo clásico de esto es el modelo inglés, que existe no solo en el Reino Unido, sino que también existe en el norte de Europa. Otro tipo de arreglo es vinculado a las contribuciones relacionadas con el trabajo, en los que el trabajador hace su contribución, pero también la hace el empleador. Cuestión que aquí en Chile existió, pero durante la dictadura, cuando se crea la ISAPRE, dejó de hacerse. Y también aporte el Estado. O sea, estamos hablando de un financiamiento que es tripartito. Y eso es muy importante porque eso permite que se entienda que esto es contribución de todos. En el arreglo actual que tenemos en Chile, solo contribuyen los trabajadores. Entonces, las personas que estamos empleadas nos sentimos propietarios de esa cotización y no la entendemos como un mecanismo para financiar un sistema de salud que es para todos.
Claro, ese sistema, por ejemplo, el que tú mencionabas de Inglaterra, que también entiendo existe en los países escandinavos, es un estado sólido, un estado que finalmente se hace cargo. Pero cuando existen sistemas privados, a eso me refiero, ¿con qué se puede comparar?
Mire, el otro arreglo, cuando las personas y los empleadores y el Estado cotizan, entregan una parte de sus remuneraciones, ¿cierto?, para poder financiar el sistema, sí, que se desarrolla inicialmente en Alemania, pero también existe en otros países, ¿no?, como Bélgica, como Holanda, en fin, uh-huh, que estamos hablando de países desarrollados. También eso es un tipo de arreglo de seguridad social. Y el problema no es que las entidades que administren esto sean privadas o públicas, porque en los países desarrollados hay entidades que son privadas que administran esta cotización de la seguridad social. El punto es otro. El punto es que estas entidades están obligadas a asegurar a cualquier persona que se quiera asegurar con ellos, independientemente de su riesgo. Y por una prima que ha sido definida para el conjunto de la población. La anomalía del caso chileno es que estas instituciones se benefician de la captación de esta cotización que es obligatoria, pero además están legalmente autorizadas a discriminar por riesgo individual. Y eso no corresponde, porque eso es propio de un seguro privado, pero no de un arreglo de seguridad social.
Para ellos el mejor de los mundos.
Exactamente.
Claro, estamos con Óscar Arteaga, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. A ver, Óscar, ¿qué pasa? Porque siempre nos volvemos al mismo punto. Este es un sistema que hasta el minuto discrimina. Discrimina por sexo, discrimina por edad, discrimina por enfermedades preexistentes, etcétera. Eso se supone que tiene que cambiar con esta ley que se está discutiendo discutiendo en el Congreso? ¿Qué pasa que no avanza, que no avanza, que no avanza? ¿Qué está ahí?
Bueno, lo que hay en este gobierno es que se constituyó una comisión para hacer una propuesta. Y lo que estamos haciendo al interior de esa comisión es tratar de generar una propuesta. El plazo todavía no se vence, queda algo más de un mes de trabajo para poder elaborar una propuesta. Y yo espero que seamos capaces efectivamente de ofrecer una propuesta que termine con esta situación de tener un sistema que es dual, un sistema que es para ricos y otro que es para pobres. El principal problema, desde mi perspectiva, que tiene el sistema de salud chileno es justamente el de desigualdades, que se expresa en el aseguramiento, pero también se expresa en el acceso a la atención, que es una función distinta de la que ya antes habíamos hablado.
Y ojo, aquí quiero dar un dato súper clave, a diferencia de lo que pasa también en educación. El que tuvo buena educación se supone que va a tener la misma buena educación, o sea, va a poder gozar de los efectos de esa buena educación.
Por el resto de sus días.
Por el resto de sus días. Pero yo pongo el ejemplo, por ejemplo, los abuelos de mis hijos. Ambos profesionales, tuvieron una educación pública en sus tiempos, por cierto. Llegaron finalmente a la Universidad de Chile, sacaron sus carreras y tuvieron un muy buen pasar. Pero hoy día son adultos mayores. Y estos adultos mayores ya no se pueden atender en el sistema privado de salud porque les sale muy caro.
Así es.
Entonces, fíjate lo que ocurre, que tú tuviste una vida, digamos, de esplendor económico, pero llegado el minuto, la edad te castiga.
¿Mientras le serviste al sistema?
Pero claro, entonces ahí se produce esa paradoja, ¿no es así?
Así es.
O sea, estamos viviendo más, pero en la medida que nos vamos poniendo más viejos, también vamos teniendo un peor sistema de salud.
Claro, y surgen nuevas enfermedades y todo aquello.
Mire, permítanme introducir ahí un concepto. Cualquier arreglo de los que estamos hablando descansa sobre el principio de la solidaridad, y esa solidaridad se expresa no solo en términos de ingreso, vale decir que aquellos que tienen más, que son más ricos, financian a los más pobres, sino que también aquellos que están sanos ayuden, ¿cierto?, al financiamiento de los enfermos, y aquellos que son jóvenes al financiamiento de los viejos. O sea, de lo que se trata es que seamos capaces de construir efectivamente un sistema que, sustentado sobre la base de la solidaridad, ofrece soluciones en función de las necesidades de las personas, que son distintas efectivamente a lo largo de toda la vida.
Sí, ahora, Oscar, lo que nos planteábamos al principio, las declaraciones de Janet Vega, más allá de profundizar, lo que ella propone finalmente es que las ISAPRES ya no tengan el rol que tienen ahora, sino que aparezcan con un rol bastante, bastante más secundario en la administración de los recursos. Mm. Esa modificación obviamente pasa por cambios legales, pasa por una serie de cambios importantes. ¿Es viable de acuerdo a la realidad que existe de nuestro ordenamiento legal, el ordenamiento también que existe en términos de partidos políticos, de instituciones, en fin, en el Congreso, representación? ¿Cree usted que es viable hacer un cambio de esta naturaleza en este momento?
A mí me parece que la situación actual es insostenible. Me parece que se ha hecho evidente que no podemos seguir con el sistema tal cual está, y eso implica cambios. Por eso que se ha constituido esta comisión presidencial. Ahora, los cambios que se propongan pueden ir ser de distintos tipos. Yo creo que el cambio sustantivo es que efectivamente dejemos atrás un comportamiento de las ISAPRE como seguros privados y avancemos claramente hacia un arreglo que esté inserto dentro de la seguridad social. Dentro de eso existen distintas posibilidades, y yo creo que es bueno mantener las opciones abiertas. Existe la posibilidad de avanzar hacia un financiamiento por impuestos generales, ¿por qué no? Podemos discutirlo, tiene ventajas, tiene desventajas. Podemos avanzar, si no es por impuestos generales, hacia un financiamiento sobre la base de impuestos de contribuciones vinculadas al trabajo, de los empleadores, de los trabajadores, del Estado, y, por ejemplo, generar un fondo único, que es la discusión que se ha generado públicamente. Claro. Esa es una posibilidad también. Pero también existe, como existe, por ejemplo, en el caso alemán, holandés, belga, sistemas de multiseguros, que son todas instituciones que entre las que la gente puede elegir en cuál se inscribe, y también forman parte de un arreglo de seguridad social. En cualquiera de esos arreglos se cumplen con los preceptos de la seguridad social. Entonces, a mí me parece que el cambio hacia cualquiera de esos arreglos es el cambio sustantivo más importante. Cualquiera de esos tipos de arreglo tiene ventajas y tiene desventajas, las podemos discutir y como sociedad tomar una decisión respecto a cuál nos conviene más a nosotros como sociedad. Pero lo que yo siento que no podemos dejar de hacer es avanzar hacia un cambio sustantivo que efectivamente permita que se instale un sistema de salud que descansa claramente en seguridad social, como es lo que corresponde a un país del nivel de desarrollo que nosotros tenemos.
Un dato solamente, Oscar, nosotros tuvimos acá al presidente de la Asociación de ISAPRES, Hernán Doren, hace ya un buen rato, y recuerdo que él decía que si un usuario pagaba 20.000 pesos, lo que ganaba la ISAPRE de esos 20.000 eran 2.000 pesos. ¿Usted concuerda con ese análisis?
Las utilidades que hemos conocido en los últimos años de la ISAPRE son sustantivas, ¿eh? son importantes. Como lo que hace la ISAPRE es discriminar sobre el riesgo de las individual de las personas, establece precios que son diferenciales de acuerdo al riesgo de las personas. Entonces, claramente, aquellos que son mayores tienen más riesgo, les suben la prima, y aquellos que corresponden a edades menores, particularmente hombres más jóvenes que no tienen posibilidad, ¿cierto?, de embarazarse, tienen un gasto menor. Entonces, en el agregado, ellas siguen exhibiendo utilidades. Entonces, el punto no es el nivel de utilidades, si es viable o no es viable el que estas instituciones se sostengan, si es que cambia la regla del juego. A mí me parece que esas son consideraciones de otro tipo y del punto de vista de la jerarquía moral son menores. De lo que se trata, creo yo, es que seamos capaces de establecer el sistema de salud que a nosotros como sociedad nos permita avanzar sobre la base de un arreglo social que integre hacia el desarrollo, porque las desigualdades están frenando nuestra posibilidad de avanzar en el camino al desarrollo.
Muy interesante, le queremos agradecer a Óscar Arteaga, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, venir a hablar con nosotros este tema, y me quedo con una frase tuya, Óscar: lo que existe actualmente es insostenible, y en eso parece existir cierto consenso, ¿no?
Sí, es insostenible y es, yo creo que hay que decirlo con toda claridad, una anomalía en el mundo.
Muchas gracias, Óscar, por acompañarnos.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación.